Machine translated by Google. 1. Dr. Ted Hildebrandt, Historia del Antiguo Testamento, Literatura y Teología, Conferencia 11. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Conferencia número 11 del curso de Teología sobre los primeros cuatro capítulos del libro de Éxodo. Vista previa del cuestionario, 12-12 y 49. Hoy desde que finalmente salimos de Génesis. Vamos a abordar el libro del Éxodo hoy, y con suerte, lo estableceremos en esta clase. En el próximo clase terminaremos el libro del Éxodo. Entonces, comencemos con el libro del Éxodo. Simplemente estoy trabajando con ello y luego intentaré durante el resto del semestre ponerme al día contigo. El próximo jueves es importante, es nuestro primer examen. Así que mantén eso en
mente.
La guía de estudios saldrá mañana por la mañana. Título del Éxodo, 12 y 51 y 26. ¿Qué significa el título de Éxodo? Ek, o ex, en griego es la palabra. Fuera o fuera de es la preposición, fuera, o dos significa el camino Éxodos, por lo que es el camino de salida. Salga, salga, de la habitación. Entonces Éxodo significa la salida y el libro. ¿Del Éxodo trata sobre la salida de qué? La salida de Egipto. Así que este es el camino. La salida de Egipto y la salida de Egipto es en gran medida de lo que trata el texto. Estudio de los principales movimientos en Éxodo, 1 y 27, 7 y 50. Básicamente hay cinco movimientos en el libro del Éxodo y estos cinco. Las cosas más importantes se unen. El primero sería el nacimiento y llamado de Moisés. Nosotros aún no hemos conocido a Moisés, pero al comienzo del Éxodo conocemos a Moisés cuando era un bebé. En el nacimiento y llamado de Moisés. Luego, un par o tres capítulos están a la orden de Moisés. Entonces Moisés se convierte en un actor importante para el resto del Pentateuco. Por cierto, cuando uso el término Pentateuco, ¿saben qué es el Pentateuco? Sí. Guillermo. Sí, los primeros cinco libros de la Biblia. Penta, como pentágono, significa cinco. Pentateuco significa libro. Hay cinco libros. Aunque debería decir esto, ¿no? ¿Moisés vio alguna vez un libro en su vida? La respuesta es, un libro como este que tiene una Machine translated by Google. 2. Encuadernación. La encuadernación de libros comenzó alrededor del año 100 después de Cristo. 100 DC empezamos a tener libros barra diagonal códices unidos. Antes de eso, ¿qué tenía la gente? Rollos. Entonces Moisés habría estado escribiendo en pergaminos. Muchas veces en la Biblia cuando dice el libro del pacto, en realidad se trata de un pergamino. Está traducido como libro en nuestro lenguaje moderno, por lo que hay que hacer un cambio allí. Ahora el nacimiento y el llamado de Moisés, escribe el Pentateuco barra diagonal Torá, por lo que será el autor del primer cinco libros de la Biblia. Los siguientes son las 10 plagas de Egipto. Moisés desciende a Egipto y básicamente se va a producir un dualismo entre el dios de Israel y el dios faraón. El faraón es considerado un dios. La pregunta va a ser, ¿será el dios
faraón virá a ser el dios Jehová? Vas a temer a un dios al que puedas.
Mira, faraón, quien tiene un carro que te puede atropellar, o vas a temer al dios a quien no puedes ver. Entonces Dios se establece a sí mismo. Muchas de las plagas son. Va a haber un duelo entre faraón y Dios. Dios se establece en él. 10 plagas de Egipto. Entonces veremos esas 10 plagas. El cruce del Mar Rojo es un gran acontecimiento cuando Israel se marcha. Egipto cruzan el Mar Red. Puse Red sea solo para ser un poco irritable. Ustedes probablemente lo conozcamos como el Mar Rojo, pero es el Mar Red. No lo sabemos exactamente. ¿Qué mar era? El término hebreo es Yam Suf, que significa mar de juncos. El texto hebreo no dice mar rojo. El texto hebreo dice mar de juncos.
Así que,
digamos el mar de junco. Entonces cruzan el mar rojo, Dios divide el agua, cruzan. Los egipcios se ahogaron, eso es un gran problema. Entonces el cruce del mar rojo es un gran problema para Israel es cuando realmente abandonan Egipto. Déjame terminar. Esto y hablaremos un poco más sobre aquello. El tabernáculo es el siguiente. Una vez que cruzan el mar Red, salen al desierto. Dios les hace construir una tienda para él para que pueda habitar en medio de ellos. Entonces obtienes esta estructura de tabernáculo en la que nos saltamos muchos detalles. Porque cada tabla y cada tablón está medido. Lo describen con gran detalle. ¿Hay alguien del área de Lancaster en Pensilvania? Hay un real. Machine translated by Google.
3.
¿Estructura del tabernáculo ahí abajo, no la hay? Me han dicho que en Lancaster. Donde algunos de los Amis han construido un tabernáculo real que puedes. Pase por el área de Lancaster en Pensilvania. Siempre he querido ver. Se construye tabernáculo y Dios habitará en medio de su pueblo. Es portátil, es como un templo portátil y cuando ellos se mueven, Dios se mueve con ellos. Algunas personas sugirieron que los manatíes en cuanto a las pieles eran las vacas marinas.
Y
ponte realmente dudoso con muchos de los animales. Quiero decir que estamos 3.000 años después y él. Los animales son difíciles de identificar. En primer lugar, tienen diferentes animales allí. Por eso a veces la traducción es difícil. Entonces, sí, se ha traducido vacas marinas. Manatíes. La verdad es que cuando estuve allí no vi ningún manatí.
¿Y?
Creo que es posible que hayan estado allí, pero tal vez sea algo más. Todo lo que soy dicho es retroceder en eso. No estoy seguro de cuál es la verdad honesta. Lo siento por eso, tengo que ser honesto contigo. Quiero decir que hay una gran discusión sobre cuál es el animal era. Ninguna de las discusiones me ha convencido, así que lo siento. Se nos ocurrirán muchos animales cuando entremos en Levítico. Estaremos hablando sobre el conejo y la liebre. Hay problemas cuando traduces entre lenguajes con los animales, especialmente entre culturas. Luego está la Torá y la entrega de la Torá o la ley en el Sinaí. La palabra Torá es una palabra judía si hablas con el pueblo judío y dices: cuéntanos sobre la Torá, en gran medida es la ley en el Sinaí y los 10 mandamientos que fueron dados allí en el Sinaí. Este es el pacto principal.
¿Qué?
¿Cuál fue el pacto principal en Génesis? Se llamó pacto con Abraham. El pacto abrahámico. ¿En qué se basó el pacto abrahámico? Circuncisión, ¿verdad? Abraham circuncidó a su hijo y luego a Abraham. Pacto, la tierra, la semilla multiplicándose y siendo bendición para todas las naciones, que fue el pacto abrahámico. Fue reiterado a Abraham, Isaac y Jacob. Hacia abajo. Aquí va a estar el pacto sinaítico, el pacto Sinaí va a ser basarse no tanto en la circuncisión sino en la obediencia. Entonces Dios le dará su ley y luego se supone que el pueblo debe guardar esa ley, ese pacto, que él dio. Machine translated by Google.
4. At Elos. Habra's specifications y stipulations. Ayora, usted saca bandelier.
Números. ¿Israel guardó la ley?
No.
¿Están rompiendo esto de buenas a primeras? Están violando la ley y esto se convierte en un problema aquí con este sinaítico. Pacto, la entrega de la ley. Esta es una descripción resumida. El Éxodo como el gran acto redentor del Antiguo Testamento, 7 y 51, 9 y 24. Ahora quiero pasar al siguiente, pero antes de hacer esto quiero revisar esto y dar un paso atrás y mirar el panorama completo del Éxodo aquí. El libro del Éxodo es un gran libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el gran acto redentor en el Nuevo Testamento? En primer lugar, ¿quién es? El verdadero acto redentor, quien lo hace en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la persona? ¿Nombre? Jesús. Tenemos cuatro evangelios sobre Jesús que nos brindan toda esta información histórica. Detalle. ¿Qué en su vida se considera el clímax? Sí, es su muerte y resurrección, su crucifixión, su muerte por nosotros y la resurrección de la muerte. Así que ese es el gran acto redentor en el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos. Vencer a la muerte es un enemigo bastante grande para fracaso. Entonces Jesús resucita de entre los muertos dándonos esperanza. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es el gran acto redentor en el Antiguo Testamento? ¿Testamento? En el Antiguo Testamento es Moisés guiando al pueblo fuera de él. Esclavitud, fuera de la esclavitud de Egipto. Así, el gran acto redentor en el Antiguo Testamento va a ser este éxodo, esta salida de Egipto. Entonces vendremos. Volver a eso y mostrarles que esto es enorme. En otras palabras, como la muerte de Jesús y resurrección fueron enormes en el Nuevo Testamento, por lo que la salida de Egipto es enorme. Para los israelitas. Volverán una y otra vez al hecho de que Dios nos libró de las manos de los egipcios y de las manos de Faraón. Naturaleza oral y escrita de la Torá, 9:25-1:52. Ahora bien, ¿quién escribió este material? ¿Fue solo oral? En otras palabras, esto. ¿El material que nos llega en nuestro Pentateuco / diagonal Torá fue solo oral? ¿O fue escrito? ¿Cómo baja? Habrá grandes debates y la tensión entre esta escritura y su oralidad. Entonces esto surge en Machine Translated by Google. 5. De varias maneras, pero veamos lo que dice la Biblia misma. En el capítulo de Éxodo 17 versículo 14 se obtiene esta declaración: entonces el Señor dijo a Moisés, ¿cómo está Dios? ¿Comunicándose con Moisés? ¿Es oral o escrito? Y el Señor dijo a Moisés. Dios le está hablando a Moisés. Aparentemente Moisés está escuchando, por lo que es oral. Dios a Moisés. Es oral. Usted dirá, Hildebrandt, ¿qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Fue eso oral? ¿O eso estaba escrito? Bien, eso fue escrito. Dios escribió los 10 mandamientos justo en la piedra, ¿verdad? Entonces Dios realmente escribió eso mismo. Pero aquí y en la mayoría de los lugares, Dios le está hablando a Moisés y le dice a Moisés, escribe esto en un pergamino como algo para recordar. Dios le ordena a Moisés que escriba lo que Dios dijo. Entonces Dios le va a hablar a Moisés y Moisés lo va a escribir abajo. Entonces, es este Pentateuco / diagonal Torá, es toda esta tradición oral transmitida a través de cientos de años, ¿o está escrito? Dios lo dice, a Moisés se le ordena. Escríbalo en el acto. Entonces eso es importante. Por cierto, ¿eso supone que Moisés puede escribir? Sí. Por cierto, Moisés fue entrenado en la corte de Faraón, fue entrenado por su propia familia, entonces sí, Moisés era una persona muy alfabetizada. Dios dice, escribe esto en un rollo para que sea recordado y asegúrate de que Josué lo lee. Cité mal las escrituras. No dice eso. Dice, y hacer. Estoy seguro de que Josué lo oye. ¿Ves este cambio aquí? Moisés lo escribes, y asegúrate de que Josué lo escuche. ¿Debían leerse las escrituras en voz alta para que la gente pudo oírlo? Así que estaba escrito, pero, por cierto, había muchas personas en esa cultura que probablemente no sabían leer. Por lo tanto, se leería a ellos oralmente. No estoy diciendo que Josué no supiera leer porque probablemente será escribiendo el libro de Josué y terminando Deuteronomio, pero dice que lo leas en voz alta. fuerte para que Joshua pueda oírlo. Así se pasa de lo escrito a lo oral. En otra palabras, dice, Dios lo habla, comienza oralmente. Moisés lo escribe y después. Una vez escrito se vuelve a oral y se lee delante del pueblo. Entonces, es este baile de ida y vuelta entre lo oral y lo escrito. ¿Puede el oral comprobar el escrito? ¿Puede lo escrito comprobar lo oral? Entonces recibes este tipo de controles y equilibrios entre ambos. Es interesante, tanto lo oral como lo escrito se mencionan en Machine Translated by Google.
6. Éxodo 17.14.
Si pasas a otro pasaje, aquí en Éxodo 24.4, obtienes un tipo de cosas similar donde Dios dice, Moisés fue y se lo contó a la gente. Obsérvela. Oral, Moisés fue y le dijo al pueblo todas las palabras y las leyes. ¿Eso es oral? Moisés les está diciendo es oral. Él les está hablando de las palabras y las leyes. Ellos respondió con una sola voz. Todo lo que el Señor ha dicho, nuevamente oralmente, todo. El Señor ha dicho que haremos. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. ¿Ves esta oscilación de un lado a otro? Le dijo a la gente lo que Dios dicho, el pueblo luego confirmó el pacto diciendo lo haremos. Entonces, ¿y Moisés lo anota? Ahora, cientos de años después, ¿dicen que lo haremos? En esto, el mismo versículo aquí dice que Moisés escribió estas cosas. Entonces esta oscilación, esta, la reciprocidad va entre lo oral y lo escrito yendo y viniendo. De nuevo vemos eso en Éxodo 24.4. Ahora, si saltas al Nuevo Testamento, es interesante en el Nuevo Testamento. En el libro de Juan, el cuarto evangelio, dice, en el primer capítulo de Juan 1:17, dice, porque la ley fue dada por medio de ¿quién? Moisés. Bueno, entonces, tienes una declaración clara en el Nuevo Testamento, la ley fue dada por Moisés. Críticos y autores bíblicos, 1:53, 4:51. Ahora dices, Hildebrand, ¿por qué le das tanta importancia a esto? Nosotros todos sabemos que Moisés lo escribió. Te das cuenta de una de las grandes cosas que los críticos siempre lo hacen y se nota, siempre hacen lo mismo, toman un libro de la Biblia, y dice los Salmos de David. ¿Qué harán los críticos? Ellos dirán. Bueno, dice Salmos de David, pero en realidad no significa eso porque David no realmente escribe eso. Isaías, conoces bien las profecías de Isaías, realmente no lo es. Isaías y ese ruido, echan a Isaías y echan a David. Dice Samuel, pero obviamente Samuel no tiene razón, así que se acabó. Bueno, Josué, ¿sabes? Joshua tampoco estaba escribiendo. Básicamente, pasan y hacen un buen trabajo. Sí. La Biblia dice que estos tipos son autores, los críticos básicamente los seguirán y Machine Translated by Google.
7.
Intenta diseccionar al autor del escrito. ¿Ahora por qué harían eso? ¿Por qué intentarlo? ¿Deshacerse del autor del escrito? Lo que están tratando de decir son estas cosas. Se transmiten, lo que significa que son solo leyendas y que en realidad no son histórico. En realidad no es de la persona real. Estas son solo leyendas sobre él. Persona. ¿Qué hace eso? ¿Ya ves cómo eso socava la historicidad del escrituras? Entonces, esa técnica de eliminar a los autores es bastante común. Moisés recibe un gran golpe. Sí, ¿Hana? Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Ahora aquí, el mismo Jesús hace algunos comentarios en Juan 7:19-22. Déjame leer estos dos versos. Jesús mismo está registrado, el primero está en Juan el narrador Juan. Ahí en 1:17, en Juan 7:19 dice esto, entonces Jesús les dijo, un milagro hice y todos quedasteis asombrados. Sin embargo, porque Moisés, dice Jesús Moisés, sin embargo, porque Moisés os dio la circuncisión. Ahora, por cierto, ¿es eso cierto? Moisés realmente. ¿Darles la circuncisión? ¿Les ordenó Moisés que se circuncidaran?
Sí,
hizo. Pero pregunta, ¿les hizo la circuncisión? En realidad aquí dice Moisés. Os dio la circuncisión, aunque en realidad no fue por Moisés, sino por los patriarcas. ¿Qué patriarca hizo la circuncisión por primera vez?
Abraham.
Entonces, el texto señala que no vino directamente a través de Moisés, sino a través de los patriarcas. Circuncidas al niño en sábado. Ahora el niño puede ser circuncidado el sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Por qué estás enojado con a mí por sanar a este hombre en sábado? Deja de juzgar meras apariencias y haz juicio correcto. Entonces, aquí Jesús dice que de Moisés vino la ley del sábado y circuncisión. Entonces el mismo Jesús afirma que Moisés lo escribió. Yo suelo decir que sí. ¿Jesús y los apóstoles piensan que Moisés escribió es suficiente para mí?
Sí.
Creo.
Jesús es Dios, así que es bastante bueno en esto. Éxodo en otras partes del Antiguo Testamento, 4 y 52, 5 y 41. ¿Cómo se considera el libro del Éxodo en otras partes de las Escrituras? Si este es el gran acto redentor en el Antiguo Testamento, lo que les voy a mostrar ahora es que el Éxodo del que vamos a hablar tenga eco en el resto. Machine translated by Google.
8.
Del Antiguo Testamento. Entonces habrá estos ecos donde, los temas del Éxodo de siendo liberado de la servidumbre y la esclavitud y puesto en libertad. Es casi como, ¿qué fue? Esa película donde libertad. Ya sabes, al final de la película, Braveheart. Pero esta idea de que ellos serán liberados y que Dios es el gran libertador se basa en sobre el libro del Éxodo. Entonces vas a escuchar este eco del Éxodo a través de todo el resto de las Escrituras. Lo vas a escuchar, y solo quiero ver algunas de esto en términos de este tema. El Éxodo se convierte en una metáfora de la liberación. Liberación y el gran acto redentor de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo en los Profetas, 5 y 42, 9 y 2. Es, dice Jesús Moisés, sin embargo, ¿por qué? Ahora, permítanme darles un ejemplo de esto en los Profetas. Aquí hay uno en los Profetas. Tengo curiosidad por saber cuántos de ustedes han escuchado esto antes. En Oseas 11, 1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amaba. Dios se está retratando a sí mismo.
¿Aquí como qué?
Cuando Israel era niño, lo amaba. Dios se está retratando a sí mismo. Como un padre que ama a su hijo. Él está diciendo que cuando yo era el padre, e Israel era mi niño lo amaba. Y de Egipto llamé a mi hijo.
¿Quién es el hijo de Dios?
Su hijo es Israel.
¿Intentó Faraón dañar al hijo de Dios?
Sí.
¿Dios dañó el hijo del faraón?
Sí.
¿Ves cómo va ahí?
Entonces, dice, fuera de Egipto. Llamó a mi hijo. Su hijo era Israel, por lo que encapsula a toda la nación y lo retrata como la relación que un padre siente por su hijo. La segunda parte cambia todo.
¿Tiene alguno de los chicos? ¿Has estado alguna vez en una tienda de comestibles y has visto a unos padres con sus hijos? ¿Es eso un desastre?
Tengo 4 hijos y aprendí a manejar el supermercado. Lo que haces eres tú. Mételos en el carrito y así no podrán escaparse. Así que lo recomiendo.
Tú.
Solo hay que tener cuidado con la comida, especialmente si chocan demasiado. Ahora, la otra cosa que me viene a la mente es que tenía una hija que tenía una personalidad fuerte, incluso hoy en día es una feminista fuerte. Ella ha tenido su propia mente desde que era una niña pequeña. Entonces ella era una niña pequeña de unos 4 o 5 años. Jardín de infancia. Estábamos en una tienda tipo Tijuana Max y nunca olvidaré que estábamos. Yendo por el pasillo y hay como 60 pies de largo y ella está huyendo. Machine translated by Google.
9.
¿Alguna vez has visto a niños huir de sus padres cuando están en la tienda?
Es
terrible porque no puedes controlarlos en la tienda. Entonces ella está corriendo por él. Pasillo y mide unos 60 pies de largo. Miro y solo la miré solo para ver.
Voluntad.
La mayoría de los niños cuando se alejan mucho de sus padres y ella va a correr. A la vuelta de la esquina justo antes de que ella dé la vuelta para escapar, los niños mirarán. De vuelta a los padres solo para obtener una solución. ¿Sabes lo que digo? Que este es mi hogar.
¿Suelo?
Por lo general, ¿qué pasará al menos con mis hijos cuando se vayan al? Termina allí, mirarán hacia atrás para obtener una pista de dónde se encuentra solo para obtener una solución. ¿Dónde están? Bueno, mi hija mayor corre para allá y nunca. Miró hacia atrás. Estaba esperando la mirada, pensé que iba a verla y verla. Y luego voy a saltar por el siguiente pasillo y cortarle el paso, ella bajó el pasillo y nunca miró hacia atrás. Ella se fue. Mira esto.
¿Qué pasa con Israel?
Dios dice, llamé a mi hijo de Egipto, pero él. Cuanto más llamaba a Israel, más avanzaban por mí.
¿Es eso exactamente lo que pasó?
Dios dijo, los saqué con brazo grande y fuerte y mano extendida. Y cuanto más los llamé, más se marcharon y huyeron. Entonces este versículo es un clásico sobre el éxodo de los profetas. Éxodo y Nuevo Testamento, 9:3-29:07. Alguien ha escuchado antes este versículo, de Egipto llamé a mi hijo. Adivina que, en Mateo 2:15, recuerda a los niños que fueron asesinados en
¿Belén?
Herodes mató a los niños y Dios advirtió a José y María en un
¿sueño?
Él dijo, ustedes tienen que ir a Egipto para obtener protección porque Herodes va a hacer algunas cosas malas aquí. José y María bajaron a Egipto. Y luego Jesús cuando viene de Egipto y no regresa a Jerusalén.
Jesús sube a Nazaret en Galilea. Cuando hace eso, viene Jesús.
¿Fuera de Egipto? El mismo Jesús sale de Egipto. Este versículo entonces es citado de Jesús, de Egipto llamé a mi hijo, es decir, Jesús. Entonces lo que tienes en el Éxodo cuenta, es que Dios llama a su hijo Israel de Egipto.
¿Jesús mismo en uno? ¿Qué sentido tiene representar a toda la nación de Israel?
En sí mismo representa lo que el otro Dios. Machine translated by Google.
10.
Hijo Israel lo hizo. Entonces se obtiene este eco en Jesús de lo que hizo la nación de Israel.
Jesús
es el nuevo Israel en Mateo.
¿Israel lo logró o lo estropeó?
Israel
lo estropeó. Ahora tenemos al nuevo Israel saliendo de Egipto y va a ir para hacerlo bien. Jesús sabía que Israel sale de Egipto.
¿Irá Jesús mismo al desierto para ser tentado? ¿Adivina qué sucede en Mateo capítulo 4?
Jesús sale y va al desierto y es tentado por Satanás. ¿Ves eso?
¿Jesús se convierte en el nuevo Israel?
Entonces estas cosas en Israel como nación tienen eco en la persona de Jesús. De Egipto llamé a mi hijo y esto se repite de un lado a otro. Entre la nación de Israel y Jesús que se convierte en el nuevo Israel. Lamento que fuera Mateo capítulo 4 donde viene la tentación.
Capítulo
3 está bautizado. Dices espera un momento Hildebrand, está bautizado en capítulo 3, sale de Egipto en el capítulo 2, y es bautizado en el capítulo 3.
¿El bautismo? ¿Cuando pasó Israel por las aguas?
Y Jesús pasa.
Bautismo. ¿Ves las similitudes aquí?
Y luego pasando por las aguas entonces.
¿Se va al desierto para ser tentado?
Está bien, dices, se vuelve bastante extraño, pero
empiezas a escuchar estos ecos. Será tal vez por eso que Mateo preparó su evangelio como esto para mostrar que Jesús es el nuevo Israel. Tómalo o déjalo, pero de todos modos hay algunas cosas están sucediendo allí. ¿Israel saliendo de Egipto iba a ir? Esta vez saltaremos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo retoma el Éxodo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 5 dice que Jesús es nuestro Cordero Pascual. ¿Qué hacen ahora con el Cordero Pascual? ¿Te acuerdas? ¿Eso? Mataron el cordero y le pusieron sangre donde tienes un poste de puerta aquí. Tienes dos postes de puerta y el encabezado transversal. Le pusieron la sangre. La puerta. Entonces, el ángel de la muerte ve la sangre y ¿qué hace el ángel? Pasa por encima. De ahí proviene el nombre de Pesajo, Pascua, el ángel de la muerte ve la sangre de la puerta y pasa. ¿Quién es nuestro Cordero Pascual? ¿Quién es nuestro Cordero Pascual? Cuya sangre fue puesta en la puerta para que el ángel de la muerte ¿nos pasa? Jesús. Entonces Pablo dice explícitamente que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Entonces, ¿qué más pasa? Jesús la noche antes de ser traicionado tomó. Machine translated by Google.
11.
¿Qué? Tomó el pan. Ahora, ¿cuántos de ustedes en sus iglesias cuando lo hacen? La cena del Señor o la Eucaristía, ¿cuántos de ustedes usan pan sin levadura? Hacer. ¿Algunas de sus iglesias usan pan común? Algunas de las iglesias ahora están usando pan normal, pero ¿ves cuando Jesús dijo que era pan sin levadura por qué? Cuando Jesús hace la cena del Señor, ¿qué celebran sus discípulos? Pascua. ¿Por qué es pan sin levadura? ¿Alguien recuerda eso?
¿Por qué?
Tuvieron que salir de Egipto apresuradamente y no tuvieron tiempo para que se levantara. Entonces Dios dice, ustedes van a salir de Egipto tan rápido que no le pongan levadura al pan. Porque no vas a tener tiempo de dejarlo crecer. Entonces ellos comerían pan sin levadura durante 7 días y como parte de la fiesta. Por cierto, eso es lo que hace nuestra Eucaristía, o la Cena del Señor, es pan sin levadura. Ahora, ¿cómo interpreta Jesús ese pan? Ese pan es mío.
¿Qué?
Mi cuerpo, que por ti está partido. La copa que beben es una copa de vino.
¿Es mi qué?
Mi sangre. Toma Jesús los símbolos de la Pascua y reinterpretarlos como si se aplicaran a él mismo. Así ves, incluso Jesús, toma la cruz, su. La muerte y el derramamiento de su sangre están simbolizados como saliendo de estos Éxodo. Símbolos. Por cierto, debería decir que estás en Gordon College. Gordon College tiene una maravilloso privilegio aquí. Tenemos un hombre único aquí, el Dr. Marvin Wilson. Él es conectado de maneras increíbles con la comunidad judía en la costa norte aquí. Hemos tenido en Gordon College una cena de Pesaj o de Pesaj, organizada por él. Comunidad judía. Debe haber habido en el centro Bennett probablemente 1000 gente aquí. Así que todos fuimos a la cena de Pesaj y fue realmente genial. Quise mis hijos fueran, entonces mis hijos fueron y les pidieron a todos sus amigos. Entonces tuvimos todo un grupo de personas. Nos sentamos a la mesa, de repente, el rabino se me acercó, nunca había conocido a este tipo en mi vida. Ahora está claro que soy un goy, ¿qué?
¿Soy gentil?
Solía tener pelo, pero de todos modos el color de este pelo y la nariz muestra que no soy judío. Quiero decir, lo siento, esto no es judío. Quiero decir que puedes saberlo solo por mirando. Él viene hacia mí y se me acerca y estoy sentado en esta mesa de Pesaj. Machine translated by Google.
12.
Y él dice, ¿orarías en la reunión? Ahora voy a decir, vaya, hay como 1000 personas aquí, obviamente soy gentil. Estaba usando mi kipá, pero eso no te hace judío. Y entonces no podía entender por qué este tipo me pidió que orar delante de todos. Entonces no sabía lo que estaba pasando. Después yo atrapé al doctor Wilson corriendo por el campus y le dije, «Oye, Marv, este tipo llamó. Me pidió de repente que orara por estas personas. Soy gentil». Y él dijo, «Aparentemente, a quien tuviera la unidad familiar más grande del grupo se le pediría que ora y tendrás la familia más grande». Bueno, tuve 10 hijos pero no todos eran míos. Niños. La mayoría eran todos amigos de mis hijos. De todos modos, si alguna vez consigues una oportunidad de ir a una cena de Pascua judía, hazlo. Cuando te sientes ahí estarás sorprendido de cómo tantas imágenes van directamente a Jesús. Entonces es hermoso, sí. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a una cena de Pesaj, ve. La comida también es buena. Pascua está conectado con la cena del Señor. Entonces aquí hay algo que quizás no hayas captado y de hecho, tengo una buena. Mi amigo Dave Matthewson me puso en esto. En el libro del Apocalipsis, hay muchas. ¿De las plagas en el Apocalipsis? Sí. ¿Conoces las plagas en el libro de Apocalipsis? Muchas de esas plagas hacen eco de las plagas que se encontraron en Egipto. En el libro de Apocalipsis, ¿se oscurece el sol? Sí. En el libro del Apocalipsis hay langostas. ¿Y cosas que salen? Sí. Entonces lo que tenemos son las plagas del Éxodo que resonaron en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando Dios va a hacer algo así. Todo esto y la tierra está temblando y todas estas cosas grandes y desagradables suceden en el libro de Apocalipsis, muchas de esas imágenes se construyen a partir del Éxodo. Así que todo lo que digo es: este pequeño libro del Éxodo tiene eco en toda la Biblia. Es un tipo de increíble. Éxodo y Salmos, 29:08-31:16. Si lees el Salmo 78, por ejemplo, el Salmo 105 o el Salmo 106, esos salmos simplemente están llenos de Éxodo. Entonces, tanto los salmos como los profetas se refieren al Éxodo.
Ahora,
hablando de los salmos, aquí hay uno que se llama el gran Ayel y en realidad se lee en el tiempo de la Pascua. Conocen este término porque ustedes lo dicen. Aleluya. Machine translated by Google.
13. Aleluya, está bien, Yah es Jehová. Entonces Halal significa alabado si Jehová, alabado si él.
Caballero. Me doy cuenta de que era bautista y por eso siempre decíamos amén. Pero si eres carismático, dices aleluya. Eso fue una broma, pero está bien. Mientras todos se ven muy serios. Aquí eso fue una broma. El gran Ayel. Esto es lo que se lee en la época de Pesaj. Así es como comienza, cuando Israel salió de Egipto, tan pronto como lo haga. ¿De qué está hablando? Cuando Israel salió de Egipto, ese es el Éxodo, el casa de Jacob del pueblo de lengua extranjera. La gente de lengua extranjera son los egipcios. Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel en su dominio. Dios habitaba en medio de su pueblo en el tabernáculo. El mar miró y huyó. ¿De qué se trata eso de el mar miró y huyó? Es la despedida del rojo. ¿Mar está el mar personificado como una persona como si tuviera miedo de Dios y corriera? Lejos. Y el mar miró y huyó, el Jordán se volvió. Por cierto, ¿cuándo el Jordán retrocede? ¿Está eso en el Pentateuco? No, ese es el libro de Josué. Así que pasó del Éxodo ahora a la entrada a la tierra prometida. Las montañas saltan como corderos, embisten las colinas como corderos. ¿Cuándo aparecieron las montañas? ¿Agitar? Fue cuando Dios estaba en el monte Sinaí. Recuerda las montañas. ¿Temblor? Esta es una descripción poética en los Salmos del Éxodo. Aquí ellos cantan esto en la fiesta. Luego cantarán el gran alel y harán esto. Hasta este día. Así, en los Salmos, los Profetas, el Nuevo Testamento, el libro de... La revelación del libro del Éxodo es importante y tiene eco. Historia del Antiguo Egipto, estudio, 31, 17, 37, 36. Ahora bien, ¿cómo era Egipto? El historiador griego Heródoto ha llamado Egipto el regalo del Nilo. ¿Alguno de ustedes alguna vez usa Google Maps?
¿Tiene?
¿Alguna vez has hecho Google Maps para ver tu casa? Si alguna vez accedes a Google Maps, hazlo. Egipto y te encuentras en Egipto, ¿qué color domina toda esa zona?
Una arena.
Marrón porque tienes desierto por 1000 millas.
Tienes desierto por cómo.
2000 millas de lado.
¿Y qué pasará cuando hagas tus mapas de Google?
Verás que hay una fina cinta verde. Habrá una enorme arena de color marrón amarillento.
Área marrón y habrá una pequeña cinta verde bajando.
¿Ese es el qué?
Machine Translated by Google.
14.
Ese es el río Nilo. Básicamente riegan desde el río Nilo y verás una pequeña franja de verde. En otras palabras, Egipto es el regalo del Nilo.
Tú tomas el
Nilo de distancia. ¿Dónde está Egipto?
En ningún lugar.
Egipto no existe.
Es básicamente donde
el agua y la vida se unen.
Ahora, primero que nada, número uno, no quiero que sepas esto.
Yo digo que no.
Quiero que sepas esto.
Voy a repasar esto.
Este es un resumen de todo.
Historia egipcia.
Este es el resumen de Hildebrand de la historia de Egipto.
Son algunos.
¿De usted quitando lo real del profesor David Vicky Westen Sebeles Aschens?
Vic es fenomenal.
Obtendrás algunos de los mejores temas antiguos del cercano Oriente.
Enseñanza que puedes encontrar en cualquier lugar.
Me senté en su clase y entendí lo que ustedes son.
Cuando ingresé a la universidad, tuve cursos de posgrado que no eran tan buenos como los que impartía el Dr. Vic.
Hace.
El chico es un profesor fenomenal.
Por cierto, siempre me molestaba cuando
se sentaba al final de su clase y contaba los chistes más divertidos y las
los estudiantes simplemente se sentaban ahí y yo estaba rugiendo.
Tiene un sentido del humor muy seco.
Pero cuenta chistes la mitad del tiempo en su clase.
Este tipo es muy gracioso, pero
tienes que sintonizarte con ello.
Voy a ver toda la historia de Egipto en una sola pantalla.
Ahora solo te quiero a ti.
Para tener una idea del flujo de la historia egipcia.
Tienes el reino antiguo, el
reino medio y reino nuevo.
Estos son los tres reinos de Egipto.
El reino antiguo comienza alrededor del 2700 a.C. y continúa hasta aproximadamente
el 2100, y
fue entonces cuando se construyeron las pirámides.
¿Cuál es nuestra cita para Abraham?
2000 AC.
¿Estaban ya construidas las pirámides cuando Abraham estaba en Egipto?
Sí.
Abraham.
Vi eso.
Las pirámides ya estaban allí antes de la época de Abraham, alrededor del año 2700.
2100 AC. Este es el gran proyecto de construcción.
Construyeron todos estos enormes
cosas.
El primer periodo intermedio, estos periodos intermedios van a ser
periodos de caos.
Los periodos intermedios son cuando hay caos.
Es cuando
los extranjeros entran y golpean a los egipcios nativos y luego se produce el caos.
Entonces
el primer periodo intermedio es en gran parte cuando Abraham estuvo allí.
Así que cuando Abraham
cae, ¿Egipto es fuerte o débil?
Débil.
Hay caos ahí abajo, así que él.
Machine Translated by Google.
15.
Encajará con la llegada de extranjeros. Así que este es el primer periodo intermedio con Abraham.
Luego está lo que se llama el Reino Medio.
El Reino Medio es
con lo que trabajo mucho cuando hago literatura sapiencial.
Entonces la sabiduría de
Amenemope, la sabiduría de varias personas viene con muchas artes y
Literatura de alrededor de 1991 a.C. ¿Algunos de ustedes pueden recordar 1991? Era 1991 para 1670 a.C. De todos modos, este es el periodo de la literatura y es cuando muchos se desarrolla la literatura sapiencial. Este es el periodo de construcción. Esto es lo literario. Periodo. Luego tienes un segundo periodo intermedio. Ahí es cuando Israel está en Egipto. Durante el segundo periodo intermedio, mucha gente decía que el grupo Ixo entra allí y crea el caos. Israel también está ahí. ¿Alguien recuerda? El texto que dice Faraón que no conoció a José. En otras palabras, José era favorecido por un faraón, pero había un faraón que no conocía a José. Alguno. La gente piensa que se trata de la invasión de los Ixos. Cuando los Ixos tomaron el poder, no conocían a los judíos de nadie, así que los esclavizaron. Entonces este es el segundo periodo intermedio. El Imperio Nuevo es un periodo de expansión. Aquí es cuando, ¿cuál es el problema con Egipto? ¿Es Egipto una cultura muy expansionista? No. Egipto era muy provincial. Mientras tuvieron su Nilo, ¿fueron felices? Eran como los granero del mundo antiguo. Proporcionaron trigo y comida para todos. De más. No salieron mucho, digo que no eran conquistadores saliendo todos. El tiempo. Eran algo así como lo que pienso sobre China. ¿Es China un país realmente grande? ¿País fuerte que podría dominar un montón de áreas? Pero China, en el pasado, sí. No salen dominando a otros pueblos, son un poco más provincianos. Trabajan dentro de su propia sociedad. Egipto era algo así. No eran expansionistas. Excepto en este periodo cuando se marcharon y subieron a Mesopotamia. Pero normalmente no eran así. Entonces, finalmente, después del periodo de expansión del Imperio Nuevo, entonces hay Machine Translated by Google. 16. Esto es lo que llaman el tercer periodo intermedio y esto está bajando en ese momento. De David y Salomón, lo cual es realmente interesante. Entonces, durante la época de David y Salomón, ¿Egipto es fuerte o débil? Débil. David y Salomón llegan al poder. Y su reino se expande básicamente porque Egipto es débil. Por cierto, en él. Al mismo tiempo, Mesopotamia era débil. Así David y Salomón florecerán porque tanto Egipto como Mesopotamia eran débiles en ese momento. Entonces el tipo de flujo para Egipto, reino antiguo, reino medio y reino nuevo con estos intermedio periodos de caos intermedios. Geografía de Egipto, Gosén y Sinaí, 37, 3644, 22. Ahora, veamos un pequeño mapa. Aquí hay un mapa donde vemos el mar salado o el mar muerto. Si bajas aquí, tienes el Golfo de Aqaba, que lleva el nombre del ciudad de Aqaba en Jordania. Este es el Mar Rojo. Aquí abajo esto es el Golfo de Suez. ¿De qué ciudad lleva el nombre aquí? Este Golfo de Suez lleva el nombre de la ciudad de Suez justo aquí. El Golfo de Aqaba lleva el nombre de la ciudad que se llama Aqaba. En Jordania. En el lado israelí la llaman Eilat. Esta es la península del Sinaí.
Ode.
¿Ves que aquí es una península? Esta península es como un plato enorme aquí. En realidad, esta parte aquí se levantó y luego llega esta caída al Mar Rojo. Déjame explicarte esto. De hecho, he ido a nadar aquí. Si digo el nombre Jacques Cousteau, ¿eso ya significa algo? Este chico era realmente bueno en nadar, pero dijo que algunos de los arrecifes de coral más bellos del mundo son encontrado aquí y estoy de acuerdo con eso. No tengo su experiencia, pero tengo nadar por aquí. Déjame contarte sobre Ras Mohammed. Estás abajo. En la punta misma de esta península del Sinaí y vas a ir a nadar.
Vos también.
Sal del agua, es así de profunda. Me crié en el río Niágara, así que soy amable.
De como un pez.
Para que el agua no me asuste y disfruto nadando.
Entonces yo soy.
Salir te llega hasta las rodillas, y das un paso, y el agua está.
600 pies de profundidad.
Sí.
¿Recuerdas que te dije que la plataforma se levantó?
¿Cuándo él?
Plataforma levantada.
Luego se hizo añicos y hay un desnivel de 600 pies.
¿Qué?
Lo que sucede es que estás en el agua, así que básicamente flotas así y donde estás.
Machine translated by Google.
17.
Ahora tiene 600 pies de profundidad.
Cuando miras hacia abajo, ¿qué hay ahí abajo?
Dice así.
Es santo cielo, eso es muy profundo.
No puedo ver el fondo, quiero decir, ni siquiera puedo ver.
Cerca del fondo.
De todos modos, lo que pasa es que te das la vuelta y miras esto.
Acantilado del que acabas de salir y habrá de todo tipo, no sé qué.
El nombre oficial espero es como percebes y todos estos peces tropicales que son.
Peces realmente coloridos.
Estamos nadando entre estos corales y estos.
Percebes y esas cosas y puedes simplemente flotar allí y simplemente observar estos peces.
Es realmente.
Realmente genial.
Ahora dices, sí.
Estás mirando estos peces y aparece un tiburón.
Detrás de ti, pero no vi ningún tiburón, pero es posible que los tengan allí.
¿Qué?
Lo que sucede es que vuelves a flotar y vuelves al acantilado y está hasta las rodillas.
Entonces es.
Muy divertido.
Pero de todos modos, esto es el Sinaí y mucha gente puso el monte Sinaí aquí.
Y si alguna vez lo consigues, en realidad te lo iba a decir, si alguna vez tienes la oportunidad de conseguirlo.
Allí abajo, ahora es territorio peligroso.
Los terroristas hacen explotar cosas ahí abajo.
Ahora.
Entonces cuando fui allí fue después de la guerra civil y apenas había carreteras.
En aquel momento.
Ahora está todo construido, los terroristas habían volado hoteles dos o tres
veces ahí abajo.
Está bien, salgamos de aquí.
Entonces esto es el Sinaí, entonces ven aquí.
Esta es la tierra de Goshen, esta es
Menfis.
Siempre digo que esto es Menfis porque es donde está enterrado el rey.
Este es el Nilo y el delta del Nilo.
Estabas familiarizado con eso porque este es el
Tierra de Goshen, que va a ser importante para nosotros.
¿Quién va a vivir en él?
¿Tierra de Goshen?
Los esclavos hebreos.
Ahora incluso en Estados Unidos tenemos lugares.
¿Llamado Goshen?
¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Goshen College?
Nombramos estas cosas.
Después de Goshen donde los judíos se establecieron allí en Egipto.
¿Por qué los egipcios los establecieron allí?
Tienes un par de cosas en marcha.
¿En?
El pueblo judío, ¿cuál es su oficio por naturaleza?
Son pastores.
¿Cuáles son?
¿La gente que vive a lo largo del Nilo?
Agricultores.
¿Se llevan bien los pastores y los agricultores?
Muy bien.
¿Qué pasa con los pastores cuando el pastor trae una oveja?
Machine translated by Google.
18.
Cuando llegas a tu casa y tienes una granja, ¿a qué se dedican tus ovejas? Come la granja.
Plantas.
Es como si en Estados Unidos no tuviéramos ganaderos versus granjeros en
¿América?
Cuando un tipo trae su vaca y se come tu maizal, estás acabado.
Allí tuvieron el mismo conflicto.
Así que básicamente le dices al pastor que se mantenga alejado.
Aquí y dejar las tierras de cultivo en paz.
Una vez más, Egipto fue el granero de los
mundo antiguo y el trigo se cultivaba aquí.
Ahora bien, la otra razón por la que están ahí fuera es porque cuando Egipto recibe
atacado, ¿cómo puede ser atacado Egipto?
Parecen ser más provincianos.
Joder.
¿Egipto es atacado desde el oeste?
Todos los libios de aquí dicen que quieren vencer
sobre Mubarak.
Entonces se encuentran con el desierto.
¿Vas a cruzar el desierto?
¿Atacar desde el oeste?
No, son 1000 millas de desierto.
Incluso un 2 joroba.
El camello no puede hacer ese.
Entonces no vas a venir por aquí.
Nadie puede.
Atacarte desde esta dirección desde el oeste.
Bueno, tal vez alguien ataque.
¿Del sur?
Si intentaran flotar río abajo por el Nilo, sería una gran oportunidad.
Rafting en rápidos.
Simplemente fluyes hacia abajo con la corriente.
¿Cuál es el problema?
¿En
7 lugares tienes qué?
Cataratas.
Ahora eso tal vez sea divertido en aguas rápidas.
Bote de rafting, pero cuando tienes un ejército eso no es bueno.
Básicamente están cortados.
Del sur por las cataratas que las protegen.
¿Alguien va a venir?
¿Atacarlos desde el norte, a través de todo el mar Mediterráneo para atacar a Egipto?
¿Es un viaje largo a través del Mediterráneo?
¿Vas a perder barcos, hombres y...?
¿Quién sabe qué más vas a perder?
Así que nadie, por cierto, los pones tú.
Aquí en esta zona del delta.
¿Qué pasa cuando su tierra está en el pantano?
¿Es
alguien familiarizado con Williamsburg en Virginia?
¿Los pusiste en un pantano, qué?
¿Sucede?
Hay mosquitos.
¿Qué le hacen los mosquitos a las personas,
pican?
E infectarlos con malaria.
¿Los mosquitos matan a la gente?
Sí.
Williamsburg.
Un tercio de la gente murió.
Entonces, ¿cuál era la única dirección desde la que se podía atacar a Egipto?
Bien.
Por aquí desde el noreste.
Entonces, ¿dónde vas a poner a los judíos?
Ponlos aquí de esa manera cuando te ataquen desde aquí. ¿Quiénes serán tus atacantes?
Machine translated by Google.
19.
¿Hay que matar primero?
Los judíos en Gosén.
Los judíos se convierten en una zona de amortiguamiento.
Entonces Israel.
Agrega protección, entonces los judíos pueden ser asesinados antes de que realmente enfrenten la verdadera.
Egipcios.
Entonces esta tierra de Gosén está ubicada aquí, y veremos más sobre
la tierra de Gosén más tarde.
Esto es solo una breve descripción de algunas de las cosas.
La persecución de los judíos por parte del faraón, capataces, 44:2247-26.
Ahora, veamos las formas en que faraón dominaba a los judíos.
En Éxodo 1 y
2, ¿entiendes esto? Quiero poner esto en un contexto más amplio.
¿Cuál es el plan de Dios para él?
¿Judíos?
Déjame volver antes de los judíos.
¿Cuál era el plan de Dios para toda la humanidad?
Estaban en el jardín del Edén, a Adán y Eva se les dijo que trabajaran en el jardín.
¿Y les dijeron que hicieran qué?
Multiplicar y hacer qué.
Sed fructíferos y multiplicaos.
Y llenar la tierra.
El destino de Dios para la humanidad era que se multiplicara y llenara él.
¿Tierra?
¿Ahora qué pasa?
Dios dice a los descendientes de Abraham qué deben hacer.
¿Qué?
¿Serán qué?
Tantas como la arena de la orilla del mar o las estrellas.
De los cielos.
Deben multiplicarse y ser fructíferos.
Los descendientes de Abraham deben
fructificad y multiplicaos.
Así que el destino de Dios para Adán y Eva queda asumido por
Abraham.
Ahora bien, ¿quién se interpone en el camino de eso?
Hay un tipo llamado Faraón, y
Faraón dice: espera un minuto.
Hay demasiados de estos judíos a los que tenemos que matar.
Estos judíos.
Hay demasiados.
Se están multiplicando demasiado.
Entonces Faraón se opondrá al plan de Dios para la multiplicación de la semilla.
Hacer.
¿Ves eso?
Entonces Faraón aquí va a estar en desacuerdo con Dios.
Faraón va a
atacar al Hijo de Dios para destruir al Hijo de Dios, y Dios atacará a quién, él atacará a Faraón, porque Faraón atacó al Hijo de Dios.
¿Eliminará Dios al Hijo de Faraón?
¿Ves las similitudes aquí?
Faraón intentará destruir al Hijo de Dios, Dios se llevará
sacar al Hijo de Faraón. de modo que se está resistiendo al gran plan de Dios para Israel. ¿Lo que sucede? ¿Cómo lo hace el faraón? Está en el capítulo 1 del Éxodo. Comenzando en el versículo 8. Y murió José y todos sus hermanos y toda su generación. Pero los israelitas fueron fructíferos y se multiplicaron mucho y llegaron a ser sumamente tantos, que la tierra se llenó de ellos. Entonces un nuevo rey que no. Sé que José llegó al poder. Pero él dijo, los israelitas se han vuelto demasiado. Machine translated by Google.
20.
Numerosos para nosotros. Venid, debemos tratar con ellos con astucia. Entonces, en el capítulo 1, versículo 11, pusieron sobre ellos amos para oprimirlos con trabajos forzados. Y edificaron las ciudades de Pitón y Ramsés. Entonces Faraón dice que también los hay. Muchos, se están multiplicando.
¿Cómo vamos a reducir sus números?
Lo haremos. Los esclavizaremos, los oprimiremos y les quitaremos la luz del día.
Sí.
¿Les quitamos la luz del día, tendrán tiempo para tener hijos?
No.
Estarán demasiado cansados. Así que pone capataces sobre ellos y los capataces. Esclavizarlos, oprimirlos. Israel se convirtió en esclavo, por lo que esto se pone realmente malo para Israel. Sin embargo, cuanto más los oprimen, ¿qué les sucede a los israelitas? Los israelitas se hacen más fuertes. Se trabajan duro y de repente se hacen más fuertes. Y se multiplican aún más. Parteras Hebreas, 47, 2756, 27. Bueno, eso no funcionó, así que tenemos que ir al plan número 2. Número de plan. La segunda es acudir a estas parteras. Permítanme saltar al capítulo 1, versículo 15.
Y
dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, cuyos nombres eran Sifra y
Pua. ¿Cuántas comparteras se nombran aquí?
2.
¿Sabemos los nombres de estas parteras?
Sifra y Pua.
Dices, Hildebrand, ¿realmente te importa?
Sobre eso.
No, no lo sé, pero lo que me interesa es, ¿puedes decirme el nombre?
¿Del faraón?
¿Cómo se llama el faraón?
Faraón es faraón.
¿Es esto irónico?
Lo es.
¿Amenemope? ¿Sabemos el nombre del faraón o se acaba de llamar este faraón?
Faraón.
¿Sabemos los nombres de estas parteras hebreas?
Bessel.
¿Ironía aquí?
Sabemos los nombres de las parteras, pero no sabemos el nombre de
el faraón. ¿Ves lo que está pasando con el texto?
Está siendo faraón
denigrado por el hecho de que él no tiene nombre, pero estas dos parteras sí tienen nombre.
Y creo que hay algún juego literario con estas parteras.
¿Qué pasa entonces con estas parteras?
Él viene a las parteras y él dice esto, cuando ayudas a las mujeres hebreas en el parto en el taburete del parto, si es un niño, mátalo, pero si es una niña, déjala vivir. Esto es discriminación basada en el género.
Este es terrible.
Los niños mueren, pero las niñas sobreviven.
Eso simplemente no está bien.
Machine translated by Google.
21.
Esta es la desigualdad de género.
Este es terrible.
No es un problema porque son solo chicos.
Después de todo. ¿Ves lo que estoy haciendo allí?
Tenemos hoy culturas que son
diciendo que las niñas mueran y los niños vivan.
Es la misma cosa.
Hay
países que lo están haciendo ahora mismo. Entonces estoy diciendo que este es un gran problema.
Aquí cuando están matando niños.
¿Ahora qué hacen las parteras?
¿Son inteligentes estas parteras?
Las parteras. Sin embargo, temió a Dios y no hizo lo que quería el rey de Egipto.
Y lo dejaron.
Los chicos viven.
Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó, ¿por qué?
¿Has hecho esto?
¿Por qué has dejado vivir a los chicos?
Entonces las parteras
respondió Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellos son vigorosas y dar a luz antes de que lleguen las parteras. ¿Es esa la verdad?
Son.
Las mujeres hebreas son realmente diferentes de las egipcias en el parto.
¿Proceso?
Están estas mujeres mintiendo al faraón, aprovechando el prejuicio de que
¿los judíos son diferentes a los egipcios?
Están aprovechando el prejuicio de
¿llegar al faraón?
Sí lo son.
¿Dios bendice a los mentirosos?
¿Está bien mentir a veces? Algunas personas llaman a esto
pecado altruista. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿No harás qué?
Mentir.
Es un pecado. ¿Dios bendijo a estas mujeres?
Sí, lo hizo.
De hecho, cuando ellos
van a Egipto, ¿adivinen quién se va con ellos?
Sifra y Púa.
Ellos piensan, eso es
nuestro trabajo, vamos a ir a dar a luz a más bebés.
Entonces se fueron con él.
Israelitas, y cuando despegaron Dios los bendijo y tuvieron parte en Israel.
Ahora surge la pregunta, ¿cómo entiendes esto? Esto va a
surgen una y otra vez, así que permítanme decirles cómo entendería esto.
Déjame.
Te doy un par de ejemplos.
Había una vez que vivimos en Indiana durante aproximadamente
22 años.
Mis hijos crecieron y crecieron en Indiana.
¿Alguien es
de Indiana aquí?
Bueno, Indiana.
Tienes que entender que Indiana es diferente
de Massachusetts, créanme.
En Indiana, solo tienen un deporte.
Ellos solo
practica un deporte en Indiana y ese deporte es el baloncesto.
Cuando mi hijo estaba en
cuarto grado, el entrenador de la escuela secundaria lo estaba explorando en cuarto grado.
Esto es un
Machine Translated by Google.
22.
Entrenador de secundaria explorando a un niño de cuarto grado.
Comenzaron a entrenar a estos niños en
baloncesto desde que nacieron, lo digo en serio.
Jugué a la pelota en
Houghton College, así que pensé, le voy a enseñar a mi hijo a jugar a la pelota.
Así que lo saqué y pensé, bueno, ya sabes, cuando sea mayor lo dejaré vencer
a mí.
Cuando esté en noveno o décimo grado, dejaré que me gane.
Pero estaba tratando de trabajar con él.
Cuando tienes un niño que está en séptimo grado, está la mano derecha y
izquierda.
¿Qué mano es la débil?
Su mano izquierda está débil.
Así que básicamente quería
desarrollar su mano izquierda.
Entonces lo que haría es presionarlo para que desarrolle su mano,
para obligarlo a ir hacia la izquierda.
Así que estábamos jugando y este niño mío,
un niño de séptimo grado mira a su padre y estoy tratando de posicionarme para obligarlo a hacerlo.
Ve a la izquierda.
Él dice así.
De hecho, intentó engañarme.
El niño intentó engañar.
Como si fuera a disparar o algo así.
De hecho, lanzó una falsificación en orden
para engañar a su padre.
Pequeño bribón engañoso.
Me acerco a golpearlo, pero luego se va
a mi alrededor.
El engaño al padre es el peor tipo.
Él me mintió.
Estaba allí.
¿Intención de engañar?
¿Hubo intención de engañar a su padre?
Había intención de
engañar.
Ahora pregunta, te ríes porque dices en el baloncesto, está bien tener
¿la intención de engañar?
De hecho, la mayor parte del juego consiste en hacer falsificaciones.
Parte de
el fútbol es igual.
Les haces pensar que vas en una dirección pero vas
atrás por el otro lado.
Por cierto, ¿en la guerra pasa lo mismo?
Estados Unidos está entrando
Kuwait.
Tenemos todas nuestras tropas y todas nuestras tropas iban de esta manera y
entonces adivina qué.
Los generales los engañan porque hacen exactamente lo contrario.
Camino como parecían ir.
¿Eso es parte de la guerra?
Finges como si fueras a hacerlo.
Si haces una cosa, en realidad vas por el otro lado.
Entonces esto es parte de la guerra.
Hay que preguntarse en el caso de las parteras hebreas, ¿está bien? Mentir cuando alguien va a matar bebés.
Permítanme ponerlo en otro contexto. Supongamos que estás en Alemania o en Holanda y tienes un grupo de judíos en tu sótano y los nazis vienen a tu puerta y te dicen, ¿tienes judíos?
Machine translated by Google.
23. Viviendo aquí? Bueno, soy cristiano y yo nunca mentir. Sí, son.
Ahí abajo, en el sótano.
Entonces el tipo te pregunta desde el principio, ¿tienes a los judíos?
¿Ahí?
Dices, sí, están ahí.
Es una gran atrocidad la que usted
participó en.
Dirías, espera, iré a buscarlos.
¿Tienes?
Lo mismo en un contexto de guerra.
Cuando quieren matar a alguien, ¿lo haces?
¿Engañar?
¿Es eso parte de la cita juego?
Usted dice, Hildebrand, estás diciendo.
¿Está bien mentir siempre?
Esto plantea la afirmación, ¿Dios bendice a los mentirosos?
Y la respuesta es, ¿Dios bendijo a las parteras hebreas?
Sí, lo hizo.
Temieron.
¿Dios?
¿Es por eso que lo hicieron?
Lo que hicieron fue porque temían a Dios.
Es como si alguien vendrá a tu puerta y te dirá, voy a matar a tu familia.
¿Dónde están tus hijos?
¿Dónde están?
Y dices, bueno, se están escondiendo en el cama allí.
Eso no es bueno.
Dices, no, no voy a hacer eso y tú.
Voy a decirles algo diferente.
¿Significa esto un relativismo total?
Dices, Hildebrand, te estás abriendo.
¿A la ética que la situación determina lo que está bien y lo que está mal?
¿La Biblia decir claramente que mentir está mal?
Dice claramente la Biblia, no mentirás.
¿Es él?
¿La Biblia es consistente al decir eso en todas las escrituras?
La integridad y la honestidad son realmente
características importantes.
Sin embargo, dicho esto, ¿existen ciertos contextos en el preservación de la vida que utilizas tácticas engañosas?
Sí.
¿Es la guerra una de esos contextos?
Básicamente lo que tenemos es una guerra que hubo aquí antes con el faraón.
Entonces creo que lo de las parteras hebreas estaba bien.
Dios lo mira y
los bendice.
Así que digo que no se abre una lata de gusanos al decir, oh, te mentí.
Mi madre porque ella realmente se iba a enojar y yo no quería obligarla.
Me siento mal, así que le mentí para protegerla de sí misma.
Bien, eso es un montón de camelo.
Lo que intento decir es que hay que tener en cuenta el contexto.
Verás.
La importancia del contexto.
Las parteras hebreas en el temor de Dios engañaron.
Faraón y ellos fueron bendecidos como resultado de ello.
El río Nilo y Moisés, 56:28-34.
Ahora, el último, ¿qué pasa aquí?
Sigamos con esto.
Faraón.
Machine translated by Google.
24.
Dice, está bien, esto del bebé no va a ninguna parte.
No dejemos que las parteras lo hagan.
Este.
Arrojemos a los bebés varones al río.
Ahora, por cierto, es el río Nilo.
¿Un dios?
Entonces, al tirar a los bebés al río, ¿hay bichos en el río Nilo?
Si arrojas a los bebés allí, ¿están los bebés indefensos?
Los bebés están indefensos.
Tú lanzas
al río y el bebé se va a ahogar y si no se ahoga uno de
los cocodrilos o lo que sea que tengan allí los atrapará.
¿Hay
manatíes en el río Nilo? ¿Lo sabías?
No sé qué me tienes en esto.
Cosa del manatí ahora.
Pero de todos modos los bebés morirían.
Ahora, lo que es realmente interesante aquí es que el faraón estaba usando el río Nilo para destruir
los infantes.
¿Cómo usa Dios el río Nilo?
Usa Dios el río Nilo para
¿liberar a Moisés?
Lo mismo que faraón estaba tratando de usar para destruir a los bebés.
Dios lo gira y lo usa mientras Moisés flota río abajo, entrega especial
directo a los brazos de la hija del faraón.
¿Recuerdas cómo hicieron esto?
caja diciendo y la cubrieron con alquitrán y pusieron a Moisés en ella. Él va río abajo. Y la hija del faraón toma la caja y dice, estoy sacando a este bebé del agua. Entonces ella lo llama el extirpado, lo que significa que lo que se estirpa es Mosé. Mosé para ustedes es Moisés. Entonces Moisés significa prolongado. Su nombre es básicamente el que fue sacado del agua así y su nombre se convierte en Moisés. Ella lo levanta y le dice, este debe ser uno de los hebreos. Niños. Ahora bien, ¿cómo supo que se trataba de un niño hebreo? ¿Es posible que estaba envuelto en una especie de tela que habrían hecho los hebreos? Eso es. Posible que estuviera envuelto en una tela distintiva diferente de diferentes culturas. Eso es posible. ¿Es posible también que hubiera otras posibilidades? Sí. Ella levanta al niño y dice, Dios mío, este niño ya está circuncidado. Entonces ella pudo haber asociado eso con los judíos. Ahora, ¿quién se queda quieto y dice, ¿puedo cuidar de ese bebé por ti? ¿Necesitas una niñera? Sí, Miriam, la hermana mayor de Moisés. La sugerencia aquí es que la hija del faraón habría sugerido que el dios del río acababa de proporcionar. Ella y tal vez era estéril o algo así y la diosa o el dios del Nilo. Machine translated by Google. 25. Acababa de presentarle este bebé. Esa parece una posibilidad probable de cómo ella lo habría entendido desde su perspectiva. Ahora lo que sabemos es que fue Jehová quien lo envió allí. ¿Ves esto? Estoy tratando de vuelve a mencionar esto. ¿Ves a Dios que está tomando lo que es malo y convirtiéndolo demasiado bueno? ¿Por qué es eso importante? Cuando tu vida se está desmoronando y es realmente malo. Te están pasando cosas, lo que quiero decirte es que Dios puede tomar esas cosas malas y dale unos años y Dios tomará lo peor que te haya pasado en tu vida y de repente cambiarla para siempre. Dices, Hildebrand, no puede. Esto es tan malo para mí, pero quiero contarte algunas de las peores cosas que me han pasado. Tu vida Dios cambiará y en realidad serán las cosas que se convertirán en las más importante en el proceso de redención para usted. Lo digo ahora y nos vamos. A través de situaciones en nuestra propia familia ahora y lo he visto suceder una y otra vez. Y una vez más. Así que cuando empiecen a pasar cosas realmente malas, quiero decirte que empieces mirando hacia arriba porque Dios está obrando. Ahora puede que no lo entiendas y, francamente, puede que no lo entiendas durante 2 o 3 años o incluso más, pero Dios está obrando cosas que se convertirán en las. Y cuando ocurra un desastre, mire hacia arriba. Aslan está en movimiento. 3 etapas de la vida de Moisés, 60, 3, 5, 6, 3, 30. Ahora 3 etapas de la vida de Moisés. Estos son bastante sencillos para él. Durante los primeros 40 años, Moisés inicialmente fue criado por su propia familia. Entonces por su hermana. Miriam habría sido entrenado. Eran hebreos y levitas. Después de que probablemente alcance la mayoría de edad, se obtienen estos ritos de iniciación. ¿Sabes qué? ¿Me refiero a estos ritos de iniciación? Para los niños judíos los ritos de iniciación. Alrededor de la época de la adolescencia, ¿alguna vez has oído hablar del bar mitzvah? Algunos de. Es posible que haya recibido la confirmación. ¿Alguien ha pasado por la confirmación? Tú. Si tienes 12 o 13 años eres bienvenido al mundo de los adultos. Por lo tanto, allí. Es este paso de niño a adulto a través de estos ritos de iniciación. Por cierto, será. ¿Diferentes culturas tienen diferentes ritos de iniciación? Entonces es criado o criado por la hija del faraón como su hijo. ¿Habría sido muy alfabetizado? Habría. ¿Se ha formado en la literatura sapiencial de Egipto? Sí. Moisés habría sido muy. Machine translated by Google.
26.
altamente entrenado.
¿Está siendo criado por su familia o por la hija del faraón?
La respuesta es, sí. Ambos tienen razón. Al principio de su vida fue criado por su familia. Pero durante la mayor parte de su vida adulta fue criado por la hija del faraón.
Sí, esa es la primera etapa de su vida, 40 años allí. Los segundos 40 años de su vida, sale y es pastor en
Madián.
Ahora, por cierto, cuando piensas en un pastor, ¿piensas en un hombre que
en la ladera del cerro cuidando sus ovejas?
¿Te das cuenta de lo aburrido que es eso?
¿Alguna vez has visto ovejas?
Quiero decirte que no he visto mucho en mi vida.
Animal más tonto.
Te llevaré justo al lado del parque estatal Bradley Palmer, él.
El tipo tiene ovejas.
Son tontos.
Realmente tonto.
No, hay animales que realmente lo son.
Elegante.
¿Existen perros realmente inteligentes?
Sí.
Casi entienden lo que eres.
Dicho.
Las ovejas son todo lo contrario.
Cuando estás ahí afuera mirándolos el día
tras día en el desierto, ¿es realmente un trabajo aburrido?
Así que cuando piensas en
esto del pastor, tengan cuidado que no lo idealicen.
Es un trabajo realmente duro.
Moisés está en el desierto como pastor aquí durante 40 años en Madián.
Aquí es donde él
se casa con Séfora, su esposa, y tiene algunos hijos mientras está en Madián.
Madián es
Sinaí.
Esto está en el desierto del Sinaí y la tribu con la que está son los madianitas.
Con Jetro, que es el sacerdote de Madián.
Ahora Dios entonces lo llama y le dice que regrese del desierto y sea un
libertador durante 40 años, luego Moisés conduce las ovejas de Israel a través del
desierto.
Ahora es un pastor de Israel.
Así que entrega sus ovejas a Israel y conduce.
Los lleva por el desierto y los saca.
Entonces hay este juego en los diferentes
tipos de ovejas.
P.
El llamado de Moisés, 63:3-17:2-30.
Ahora, veamos cómo era la relación de Moisés con Dios y esto es.
Capítulos 3 y 4. Con muchas de las personas en la Biblia, obtendrás
esta vocación, o llamado, donde Dios viene y llama a un profeta a su servicio.
Moisés va a recibir un llamado de Dios, y solo quiero ver cómo Moisés y Dios interactúa aquí.
Machine translated by Google.
27.
Pero antes de hacer eso, quiero entrar aquí solo para decir por qué Dios hizo lo.
¿Éxodo?
¿Por qué Dios los libró en este momento?
El texto nos dice que Dios viene.
Se agacha y dice que los va a liberar como resultado de sus oraciones.
Lo que soy.
Lo que intento sugerirles con este versículo que les voy a leer a continuación es que
la oración es sumamente poderosa.
Todo el éxodo es impulsado por los israelitas.
Oración y aquí está, el Señor dijo, en el capítulo 3 versículo 7, he visto
miseria de mi pueblo en Egipto.
Los he oído llorar a causa de su esclavo
conductores y me preocupa su sufrimiento, por eso bajaré a rescatarlos.
A ellos.
Escuchó sus gritos, sus súplicas de ayuda, y dice, voy a
baja y rescátalos.
La oración hace la diferencia.
Dios escucha y viene.
Abajo.
Ahora, lo que hace es que tenemos que tener un libertador.
Está bien que alguna vez
¿resistir la voluntad de Dios?
Cuando Dios llama a una persona, ¿la persona alguna vez resiste el llamado de
Dios?
Moisés será una de las grandes figuras del Antiguo Testamento.
Vamos.
Mire su llamado y cómo reacciona cuando Dios viene a él.
Muchos piensan que lo harían.
Di, Dios, cualquiera que sea tu voluntad para mi vida, solo quiero seguirte.
Dios solo toma
mí y úsame para tu servicio.
¿Es eso lo que dice Moisés?
Disculpe, eso no es exactamente lo que dice aquí en nuestras Biblias.
Dios viene a
él en el capítulo 3 y en el versículo 11. Veamos la interacción entre Dios y
Moisés. Dios baja y dice: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Con brazo fuerte y mano extendida, pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo, qué? ¿Debo ir a Faraón para sacar a los israelitas de Egipto? Y Dios dijo: yo estará contigo. Moisés salta sobre él y dice: está bien, Dios, vamos a traerlos. ¿Fuera de Egipto? No, Moisés dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Dios dice: no es. ¿Quién eres? Yo estaré contigo. ¿Cómo se llama? Estaré contigo. ¿Cuál es el término hebreo? ¿Alguien sabe de un término? Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, cuando Dios dice, yo estaré contigo, este es Emanuel. Dios dice, Moisés, sé que no puedes hacer esto yendo a Faraón, pero lo haré. Ir contigo. Y Moisés dice, Dios, si tú estás conmigo, ¿quién podrá contra mí? Machine translated by Google.
28.
A mí. Vamos. No, él tampoco hace eso. Retrocede de nuevo y la próxima vez. Dice esto, y esto está en el capítulo 3 verso 13 en adelante. Moisés dice, supongamos. Voy a los israelitas y les digo que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Y me preguntan cómo te llamas? Entonces, ¿qué les diré? Moisés dice, disculpa Dios, no sé tu nombre. Hola, soy Moisés, ¿cómo te llamas? Y no sé tu nombre. Ahora tengo que decirles que encontré a un Dios en el desierto. Van a pensar que estoy deshidratado y que mi cerebro se ha ido. ¿Cómo te llamas? ¿De todos modos? ¿Ni siquiera sé tu nombre? Por cierto, ¿es algo muy importante que pedirle a Dios, sobre su nombre? Sí. ¿Qué dice Dios? Primero, hay un arbusto que está ardiendo y fuera de este arbusto. De eso arde viene esta afirmación. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto es. Lo que habéis de decir a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros, ¿qué es esto? Soy lo que soy. Dices, espera un momento, Hildebrandt, tienes esto aquí.
Ode.
¿Pronuncias esto por mí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedes pronunciar esto? No hay vocales. Ahora bien, los judíos eliminaron las vocales a propósito para que no pudieran ser pronunciado. ¿Por qué hicieron eso? ¿Querían el nombre de Jehová pronunciado? No, porque tienen miedo de que la gente tome el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces quitaron las vocales para que no puedas decirlas.
Ahora.
Por cierto, si vas a insertar vocales, aquí habrá una A y una N. Aquí. Solían decir Jehová. ¿Alguien ha oído ese término? La A sería estar aquí, entonces sería Yahweh, y la E estaría entre la W y la H. Está bien. Entonces sería Yahvé. La W puede sonar como una V. Y esto es el nombre más sagrado de Dios. Este es el nombre Yo soy el que soy, y veremos eso en un minuto. Ahora, Moisés recibe el nombre más sagrado de Dios, Yo soy el que soy.
¿Hace?
¿Moisés sigue a Dios? No, inventa otra excusa. Él dice, oye, si bajo allí, y capítulo 4 versículo 1, Moisés dijo, ¿y si no me creen ni me escuchan? ¿Y decir que el Señor no se te apareció? ¿Qué tienes en la mano? Moisés dice, tengo un palo, un cayado. Dios dice, tíralo al suelo. Machine translated by Google. 29. ¿Qué pasa con ese personal? Se convierte en serpiente. ¿Qué pasará ahora cuando vaya a Egipto? ¿Cuáles son los magos van a hacer? Ellos van a hacer lo mismo. ¿Qué serpiente va a comer los otros? Moisés se los va a comer. ¿Es esta serpiente un símbolo en Egipto? ¿Has visto alguna vez el sombrero de Faraón, el sombrero que usan los faraones, que está saliendo en la parte delantera del sombrero del faraón? Es una cobra, una serpiente. Entonces, ¿qué estás pasando?
Aquí tienes un juego de poder entre Jehová Dios y Faraón. La serpiente de Faraón será devorada por la de Moisés. Entonces lo que tienes es el juego de poder entre Moisés y Faraón, y Dios va a derrotar a la serpiente de
Egipto.
Moisés todavía no se rinde. Entonces Moisés comienza a continuación, comienza Bud. Jejejeje, Dios, no puedo hablar muy bien. Mucha gente piensa que Moisés era un tartamudo que no podía hablar correctamente. Algunas personas piensan que es tartamudo mientras. Otros piensan que estaba hablando de habilidades retóricas con las que ha estado hablando ovejas demasiado tiempo, y se da cuenta de que cuando vas a la corte del faraón tienes que tener las habilidades retóricas, y todas sus habilidades retóricas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Entonces es cualquiera de esos dos. Entonces Dios viene a él y le dice: Moisés, ¿quién hizo tu boca? Hice tu boca y si quiero puedo hacer hablar a un burro. Pero Moisés todavía no. Abandonar. Finalmente, en el capítulo 7, Moisés dice: está bien, Dios, no voy a ir. Enviar. Alguien más. Nuevamente, ¿ves la resistencia y desgana de Moisés? Él es así. Reacio a seguir a Dios, eso es lo que estoy diciendo. Tenga cuidado con las personas que afirman que simplemente iban a seguir a Dios y hacer su voluntad según el deseo de su corazón. Aquí está Moisés. Uno de los hombres más grandes que jamás haya existido. ¿Ves lo que está haciendo, todo lo que soy? Decir es tener cuidado, tenemos mucha fanfarronería en nuestra cultura hoy. ¿Cuándo? Si alguien se enfrenta al Dios real, no estás ahí afuera diciendo, sí, lo haré. De hecho, te has quitado los zapatos y tu cara está en el suelo. Así que ten cuidado con eso. Moisés dice: envía a alguien más. ¿Qué hace Dios? Oye, Moisés, tú. Tengo un hermano, Aarón. Él está en camino ahora para encontrarse con usted. Sé que no puedes. Machine translated by Google.
30.
Habla bien. Entonces te voy a decir lo que vas a hacer. Tú, Moisés, eres. Voy a hablar con Aarón. Entonces Aarón será tu profeta. ¿Qué significa eso? ¿Significar? Está montando una estructura. Mientras Dios habla al profeta y al profeta le habla a la gente. Entonces ahora Moisés va a hablar con Aarón y Aarón va a para hablarle a la gente. Entonces nos dice cuál es el papel del profeta. El papel del profeta debe hablar la palabra de Dios. Ahora, Moisés va a ser como un Dios para Aarón y Aarón van a hablar. Al obtener esta estructura profética y Aarón va a ser como un profeta para Moisés. El significado de Yahvé, yo soy el que soy, 72:3-17:6-30. Ahora la zarza ardiente ocurre aquí. La zarza arde, pero la zarza está no consumido. Así que lo que ocurre, él llega a la zarza ardiente y ¿qué sucede? Estás parado en tierra santa, quítate los zapatos, estás en tierra santa. ¿Suelo? Estudiaremos la santidad cuando entremos en el libro de Levítico, pero este es un lugar sagrado. Este es un lugar especial porque esta tierra es santa. Quítate tú. Zapatos, estás en tierra santa. Ahora bien, ¿qué significa ese yo soy el que soy? Lo que quiero abordar es que el nombre más sagrado de Dios, el nombre Jehová. ¿Qué significa? Tres sugerencias, el nombre proviene de la Ane. Si yo digo Ane, ¿saben todos qué es eso? Antiguo Cercano Oriente. Los eruditos del Antiguo Testamento. Utilice esta abreviatura para el Antiguo Cercano Oriente. ¿Son los nombres una parte importante de la dimensión del Antiguo Cercano Oriente? ¿Tienen significado los nombres? Abraham cambió a Abraham, Jacob cambió a Israel, José se llamó José, Moisés significa tirar afuera. Los nombres significaban algo en aquel entonces y Dios le está regalando lo más sagrado. Nombre.
Algunas personas piensan que el nombre de Dios significa yo soy lo que soy, que Dios es. Diciendo desde la zarza yo soy el que soy, que Dios es el que existe por sí mismo. Y yo soy lo que soy, es decir, la zarza está ardiendo pero la zarza no se quema. Dios lo hace. No hace falta que la zarza la consuma para que sea fuego. Dios es un fuego dentro de sí mismo. Él necesita nada. Ahora, por cierto, necesitamos algo para nuestra existencia, empecemos. Con agua y comida. Necesitamos algo para nuestra existencia. Dios no necesita nada para. Machine translated by Google.
31.
Sostener su existencia. Él es el que existe por sí mismo. Él es quien él es. Yo soy lo que yo soy, no necesita nada, esa es una manera de tomarlo. Una segunda forma de verlo es David Freeman, este tipo salió de Harvard. Universidad de Michigan, sostiene la visión de la soberanía. Lo toma como imperfecto. Tiempo en hebreo. Podría traducirse literalmente, seré lo que seré. Moisés. Pregunta, ¿cómo te llamas? Y le está diciendo a Moisés, seré lo que seré, tú. Verás quién soy. Dios declarará quién es por los grandes milagros que hace. En Egipto. Dios estaba desanimando un poco a Moisés, aquí verás quién soy. Cuando haga todos estos milagros en Egipto. Esa es la segunda vista. He dicho que esto es. Probablemente el menos probable en mi opinión. Tercera interpretación, esta es aquella en la que Dios está diciendo aquí, yo soy lo que dije que lo estaría. Si lees la siguiente parte del pasaje aquí, Dios le dijo a Moisés. Salvaré a los israelitas, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Entonces él es el Dios de los padres. Dios ahora se va para cumplir lo que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora va a dar ellos la tierra prometida y la semilla. Dios es el guardián del pacto y Dios es cumpliendo su promesa. Entonces este nombre Yahweh o Jehová significa que Dios es él. Guardar el pacto con Dios. Él cumple su palabra y Moisés va a ver que Dios está. Ahora voy a hacer lo que prometió. Dios es el máximo guardián de las promesas. Ahora su nombre Jehová barra diagonal Yahweh va a ser que va a cumplir su palabra al patriarcas. Contradicción Éxodo 6, 3, 76, 3178, 44. Ahora bien, ¿por qué la Biblia se contradice? En Éxodo 6, dice esto, en versículo 3, Dios también dijo a Moisés yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. ¿Qué significa Dios Todopoderoso? El Shaddai, tienes. ¿Alguna vez escuchaste esa canción, El Shaddai? Él dice, Abraham, Isaac y Jacob sabían. Yo como El Shaddai, no me conocieron como Yahweh. No sabían mi nombre. Jehová, ¿pero cuál es el problema? Cuando regresas a Génesis 49, 18, tienes Jacob diciendo esto, espero tu liberación, oh Señor. ¿Cómo se escribe Señor? Machine translated by Google. 32. L mayúscula, O mayúscula, R mayúscula, D mayúscula. Señor está todo en mayúscula, eso es un sustitución de Yahweh barra diagonal Jehová. Cuando está todo en mayúscula, significa hebreo. La palabra detrás de esto es Yahweh. Entonces está todo en mayúscula. Por cierto, si es solo un L pequeña, ¿eso significa qué? Significa Señor en el sentido de Señor o Maestro o algo así. Pero Jacobs dice, Señor, busco tu liberación, oh Señor, y usa el nombre Jehová. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Aquí Éxodo 6, 3 nos dice que Abraham, Isaac y Jacob no conocían el nombre de Dios. Jehová, pero aún así vemos a Jehová usado por Jacob en Génesis. Es una contradicción en Sagrada Escritura?
Se nos acabó el tiempo, así que dejaremos que esa contradicción hierva a fuego lento y la próxima vez abordaremos eso.
Transcrito por Tyler Berube. Laf editado por Ted Hildebrand II.